necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Deportes.
Ocho de la noche con un minuto comienza la entrega de los deportes en este día miércoles 17 de diciembre en la gratísima compañía de don Roberto Enrique Vallejos. Don Roberto, ¿cómo le va?
Bien, ¿qué tal? Un agrado saludarlo a todos.
Mediados de diciembre, se acerca el viejito Pascuero.
Además, hoy estuvimos muy preocupados por la final intercontinental.
Sí, qué partido.
Porque queríamos ver a Pulgar, con qué tal. Por lugar, una gran temporada.
Sí, gran temporada. Bueno, campeón del Brasileirao, campeón de la Copa Libertadores. No le alcanzó, lamentablemente, para la Intercontinental, que termina perdiendo el Flamengo. En penales.
Por penales.
Una gran actuación del golero.
2-1, ¿ah?
Sí, porque...
Sofanov...
4.
Impresionante. ¿Cómo intuyó todo?
Hay uno que me genera duda.
¿El del centro?
Hay uno que me genera duda, que es el que la tapa a Jorginho, si no me equivoco. No, a Pedro Enrique. A Pedro.
Ah, sí, que dice que sale del...
Tengo la sensación de que no estaba pisando
pero
la línea.
Pero lo revisó el VAR.
Sí, claro. Entonces, y aparentemente el talón del golero estaba sobre la línea. No la estaba pisando, pero sobre la línea.
Perfecto. ¿Ah? O sea, no alcanzó a salir de la línea. No, que eso es lo que te permite...
Claro, y es por eso que se valoró, digamos...
Pero increíble, ¿eh?
Se validó. ¿Ah?
Bueno, digamos que Pulgar estuvo como 70 minutos en la cancha... Le mostraron tarjeta amarilla en el primer tiempo, sí. Lo cual obviamente lo colocó en problema, porque cualquier reacción podría ser segunda amarilla y expulsión. Sin embargo, lo mantuvo en la cancha, y esa amarilla fue porque un error de un compañero que no logra conectar al delantero del PSG y se iba en velocidad.
Es verdad.
Y era peligro gol.
Sí.
Y él dijo, señores, aquí estoy yo, y lo toma y le hace un golpecito abajo y chao.
Sí. Ahora, yo tenía la pauta armada de otra manera,
ya.
Pero como usted se inició, don Roberto,
que no me dijo
hablando
usted,
del
PSG,
de la final intercontinental, y como usted es mi referente, mi luz y mi guía en el periodismo deportivo y también en la vida, don Roberto, vamos a comenzar entonces por la Copa Intercontinental. Rodrigo de la Rosa, y este es el análisis de Jorginho, el volante del cuadro del Mengao. A propósito, más allá del partido, Roberto, del año. Dice, tuvimos un gran año. Jorginho, lo escuchamos.
Fue un año increíble.
Fue un año increíble. No tengo otra palabra que no sea orgullo por este grupo. Dimos todo para defender esta camiseta. Nos entregamos por completo y es una pena terminar así.
Honrar a camisa que veste y honró. Es una pena acabar así.
Claro, puede haber sido un año redondo.
Redondo.
Pero fue redondo.
Amarlo.
Y desde el punto de vista de las lucas.
Las premias millonarios. Oh. Son de otro mundo.
No, por eso después también pueden armar planteles como los que arman, por Roberto.
Sí. No, además que cualquier partido Flamengo en Brasil será $1 millón en recaudación.
Y más o menos.
Porque
el Maracaná siempre lleno.
80.000 personas.
Bueno, Flamengo es el equipo con más torcida, ¿no?
No solamente en Brasil.
No, en el mundo. Dicen que es el equipo con más hinchas en el mundo.
¿Qué te parece?
Flamengo. ¿Ah? Hay un documental muy interesante, se lo recomiendo. que se llama Fla-Flu, ¿no? Es a propósito del...
El Flamengo Fluminense.
Exactamente. Es súper interesante el documental, porque además hay una... le preguntan a un hincha del Flamengo y dice, bueno, pero el Fluminense es tu clásico rival. No, no. Clásico de Flamengo es Cobreloa. El clásico de Flamengo es Cobreloa. Por las finales de Copa Libertadores. Un poco burlándose o dándole más importancia a Cobreloa que a
Fluminense.
No, dice, el clásico de Flamengo, Cobreloa, dice.
Ah, imagínate.
Cobreloa de Chile. ¿Ah?
No solo a mí me llama la atención.
No, pero es.
Y así es el motivo.
Es un poco con ironía.
Claro.
Claro, un poco con ironía.
O sea, es peor de Fluminense.
Y pensando en en esa final de Copa Libertadores de América también que jugó el cuadro de Calama, ¿no?
Eso fue en los 80.
En los 80. Donde muchos hinchas, donde mucha gente en Chile se hizo hincha de Cobreloa. Obvio. Sin ser de Calama.
Yo tuve un sobrino que se hizo hincha de Cobreloa. ¿Sí? Era chiquitito. Sí. Y escuchaba mucho esto de que era finalista, que era un gran equipo, que en Chile ganaba también. Claro. Y bueno, hincha.
Hincha de Cobreloa. Así que pasó, por ejemplo, con muchos niños.
Temas generacionales.
Con muchos niños el 2006, el 2011, con la U de San Paoli también, por ejemplo. Con Colo Colo el 91.
Yo me acuerdo también, si no sé si en los 80 o 90, Everton.
¿También?
Que también ganó los 80 también. Y también tengo otro sobrino, Everton.
Claro. En general los niños...
Ya son grandes ahora.
Claro. Cuando uno abraza una pasión, don Roberto, es muy difícil
de dejarla.
Muy difícil. Sí. Muy difícil de dejarla. Ya. Felipe Luis, el entrenador del Mengao, habla también a propósito de este duelo.
Y que es un equipo que juega de una manera fantástica, con el mejor entrenador, con el Balón de Oro en su equipo. Y hay que admirarlos, la verdad. Ayer creo que pasé por 40 partidos, más o menos. 40 partidos. Y cada uno que veía me dejaba peor, me dejaba con peor sensación, porque París siempre jugaba bien y cada vez que veía, siempre jugaba mejor. Y aún así, pues conseguimos llevar hasta los penaltis, sabiendo sufrir, sufrimos, pero mi equipo ha competido muchísimo, he estado muy cerca y estoy muy orgulloso de ello.
Ahora, Roberto, el PSG es un equipo insoportable, ¿no?
Además tiene la una presión, figura, Vitinho.
No, no, pero además Vitinho, pero además la presión que la que someten, o sea, no, están los 90 minutos presionando alto, son insoportables.
Sí, pero lo estuvo bien defensivamente Flamengo.
Sí, se portó bien.
Y además, un arquero que ha demostrado por qué llegó ahí. Pasó por Chile.
Sí, por Antofagasta.
Fue llamativo que después da un salto a esos niveles.
Sí, y había mucha fe en lo que podía hacer en los penales, Roberto, porque fíjate que de 89 penales que le han pateado en su vida, ha atajado 29.
Mira,
o sea, tiene un porcentaje altísimo de contenciones.
Pero aquí también se equivocó, por ejemplo, Dembélé, que ayer fue declarado, el mejor jugador del mundo por la FIFA.
Sí.
The Best.
Sí.
Y resulta que su penal, peor que el de Messi, que lo tiró a las nubes.
Pareció al de Messi, fíjese.
A las nubes.
Sí.
Hay que ser bueno para hacer esos penales así.
Sí, no, sin duda. Pero se puede equivocar.
Porque ellos se equivocan. Eso en el fútbol existe.
Lo conversamos con Nivaldo en la tarde. Cuando llega Luis Enrique al PSG, se junta con el dueño del equipo, y dice, mire, si usted quiere ser campeón de la Champions, tenemos que tener un equipo con la mayoría de los jugadores que no superen los 24 años.
Sí, joven.
Necesitamos un equipo joven. Hay algunas excepciones, ¿no?
Sí.
En el caso de Hakimi, por ejemplo. Pero claro, Hakimi es el mejor el lateral derecho del mundo.
Mundo,
¿no?
Sí.
Yo creo que no hay mucha discusión. Y uno dice, Hakimi es grande, tiene 27, 28 años, tampoco
no es tan mayor.
Marquinhos, otro de los, de los jugadores grandes también.
Es un poco mayor, es treintón.
Sí, pero claro, pero son un par de jugadores y el resto son jugadores jóvenes que...
No, que necesita también un equilibrio.
Para la presión a la que someten ese equipo del Enrique. Son, de verdad, son equipos que uno dice, ojalá no tomármelo nunca en la vida.
Pero mira los títulos, un equipo grande, el Paris Saint-Germain, que parecía que nunca iba a tocar el cielo. Incluso con Mbappé en su plantel, no lograba hacerlo. La Champions se le escapaba, y ahora la Champions, la Intercontinental... Estuvo a punto de ganar el Mundial de Clubes.
Bueno, yo creo que también ahí Luis Enrique toma una decisión fundamental para el futuro del PSG, que es decir, bueno, está bien, es imposible retener a Mbappé, pero no hagamos este equipo rodeando a Mbappé, sino que hagamos una fuerza colectiva que permita ir ganando títulos como lo ha logrado hasta ahora.
Así
es. Imparable, no hay como darle. Uno dice, bueno, la liga francesa es más o menos común que el PSG sea campeón. Sí. Salvo alguna excepción por ahí que se meta alguno, pero en general la liga ha sido dominada, la Ligue 1, por el PSG históricamente, o sea, no hay ninguna novedad.
Nada que decir.
Ya. Pero extraordinario. Buen partido en todo caso. Entretenido,
sí.
Cuando se nos va acabando el año, cuando vamos teniendo pocas alternativas, Roberto, para ver fútbol.
Pero también hubo otro partido que lamentablemente pensábamos que ahí los chilenos algo podían hacer en España.
Sí.
El de Sevilla.
Sí. Hablemos el tiro más de Sevilla, Roberto.
Que realmente.
Fue derrota del cuadro andaluz.
Corta, pero
bueno,
1-0.
Le alcanzó para quedar eliminado.
Porque jugaba de visita.
Sí.
Y donde, bueno, Suazo sigue afuera. Y,
bueno, venía volviendo la lesión.
Y esta vez Alexis Sánchez entró en el segundo tiempo.
Sí. Jugó poquito, no logró evitar.
Ser papá.
Sí. ¿Verdad? Tiene. Sí, pues. Vela, aparentemente se llama la niña.
Mira.
Vela.
Qué bonito.
Lo único, mire, no sabemos el nombre. Ah. No es oficial todavía.
Ah, es que ¿sabemos? A lo mejor dijeron que es de Vela.
Claro. Lo único que sabemos es que es una cabra chica. Cabra chica de Sevilla. Porque nació en Sevilla.
Y la pareja es rusa.
Es rusa, sí. Es
rusa. Sí. Podrían ponerle un nombre. Anastasia.
No, pero Vela es italiano, claro, italiano. Sí,
claro, Vela. De ahí.
Vela Sánchez.
De ser Bella, ¿ah? De corta, E-L-L-A.
Vela. Vela Sánchez.
Bella.
¿Ah? Que nació en la chica de Sevilla, que no es de Tocomilla.
Sevillana.
¿Ah? Ojalá que venga con la marraqueta debajo del brazo para.
No, pero para ya. Alexis es un hombre. En el sentido de su éxito.
Que tiene que empezar a aportar desde otro lugar.
Está en otro, ya está en otro, ya. Y él cree que puede ser. Ahí hay un error de concepto que él no logra sacarse a la cabeza.
Pero les pasa
¿qué
todo.
¿Qué pareció lo de Vidal?
Ya lo de Medel, ya lo de Marcelo Díaz, que un poco les pasa toda esa sensación de que.
Que creen que son eternos.
De querer alargar sus carreras medio a la fuerza, Roberto. Ahí donde.
Y donde yo entiendo que los hinchas los quieren tanto que les duele que uno les diga que tienen que irse. Y cómo y mira si este gallo es espectacular.
Fue espectacular.
Y les cuesta el verbo, no lo saben, ¿no es cierto?
Fue una carrera de todos, ¿ah? De Medel, de Vidal, de Alexis Sánchez, de Marcelo Díaz. Son carreras que no de Charly Arangui, carreras que no admiten cuestionamiento.
Y que en Chile no estábamos acostumbrados a verlo.
Exacto.
Porque lo único que vimos fue a Elías Figueroa triunfando en Brasil, sí. Cuando Brasil era de otro mundo, por sobre lo europeo. Y ahí fue. Figura.
Mire, me escribe Pili, aguante, hincha del PSG. Aguante el PSG, dice.
Aguante.
¿Ah? Bien. Anati, está escuchando la radio, saludos para Pili. Yo le tengo que contar, Roberto, hasta ahora, bueno, no, ¿sabe qué? Ya que usted me desordenó toda la pauta, quiero hablar del Betis ahora. Si me desordenó todo, por
raro. Se junta con Sevilla.
Eso, juegan mañana, el Betis de mi arma.
También por la Copa del Rey.
También por la Copa del Rey.
Porque lo de hoy también de Sevilla
fue Copa del Rey. Copa del Rey, Copa del Rey. Yo no sé. La gente en Sevilla en general tiene poca paciencia y a Almeida le han tenido menos paciencia de lo habitual. Porque el equipo no juega mal, Roberto.
Está noveno, además.
Sí, y el equipo no juega mal. O sea, hay algunos partidos que uno dice.
Sí.
Sí, que ha tenido un poco de mala suerte, pero el equipo no. Bueno. No juega mal. Bueno, buenas noticias por Suazo, que vuelve de la lesión, por lo menos a hacer banca, ¿no?
Puede estar.
A hacer banca, por lo menos, ¿no? Que pueda sumar minutos en el próximo duelo. Mañana. Ante el Real Murcia, Herbetis.
Ah, ¿eso es equipo de la segunda división?
Sí, señor, de la segunda división. El Alavés es equipo de primera,
por si acaso. Tuvo mala suerte el de ahí.
Sí, tuvo mala suerte. El Sevilla en el sorteo, digamos, en el cruce. Sí. Manuel Pellegrini, ya el adelanto de este partido que se juega mañana a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, como un partido muy difícil, como son todos, hay que entrar en la, y creo que la jornada de ayer de la Copa del Rey nos demuestra lo difícil que es, así que tenemos que entrar con la máxima concentración e intensidad a dar otro paso más en una competición que le permita a uno llegar de otra manera a Europa y también la posibilidad de jugar Supercopa, un título, son muchas las cosas las que se juegan, así que tenemos que hacer un muy buen partido ante un buen rival.
¿Está sexto el Betis?
Sí.
¿Ah? De hecho ya le están cuestionando, es increíble como. Cómo la pasada de Pellegrini en el Betis ha sido tan exitosa que no le perdonan ni un al ingeniero.
No.
Porque hasta antes de la fecha anterior estaba quinto en la liga.
Y estaban
en zona de clasificación Europa League.
Así es.
Empata ante el Rayo Vallecano. pierde el quinto lugar, baja al sexto y le dice, bueno, Manuel, ha perdido el quinto lugar y como se viene el...
Está en la Conference más tarde. Claro,
parece como que la Conference para el Betis fuera un torneo menor, ¿no?
Él estuvo ya en la Conference el año pasado.
Jugó la final, la perdió con Chelsea.
Así es.
Entonces como que parece que para los hinchas del Betis se acostumbraron al éxito y parece que hoy es un torneo menor.
Increíble, ¿eh?
Como son...
Sí. Porque es Betis nomás, o sea... Si tú vas a España, tú no te van a hablar cosas muy, muy maravillosas del Betis.
No, porque es un equipo que no es de los más grandes.
No.
Pero es un equipo que trabaja muy bien, Roberto.
Sí.
Un equipo serio. ¿Eh? Que sabe sus limitaciones y se encontró con un técnico que ha encabezado un proceso que ha sido el más exitoso en su historia.
Así es. Y fíjate que el del frente, el vecino, Sevilla, estaba al revés. Fue en su momento un equipo que ganó como 5 o 6 Euroleague.
Exactamente.
No, espectacular. Y ahora está
pasando. Se llama UEFA.
Claro, y ahora está pasando por un problema grave en lo económico. Grave. O sea,
pero
está
se
muy acuerda
que a principio de año no podían inscribir a Soto porque tenían que liberar un par de cupos por el fair play financiero. Bueno, la segunda de Pellegrini tiene que ver precisamente con esta, cuando un periodista le dice, bueno, Manuel, hemos perdido el quinto lugar de la.
Pues hombre.
Hemos perdido el quinto lugar de la tabla. ¿Ah? Pellegrini.
Yo creo que el perder el lugar de la quinta posición cuando todavía quedan 63, 66 puntos por jugar, yo creo que no es exactamente la manera, por lo menos, que yo pienso. O sea, creo que la Liga, como la Copa del Rey, ya le dije la importancia de la Copa del Rey, de mañana sacar un buen equipo, después nos preocuparemos de tratar de sumar 3 puntos más contra Getafe, que nos haría tener 28 puntos, todavía con 6 por jugarse la primera vuelta, lo que sería bastante, bastante aceptable. Si los otros equipos han hecho una campaña mejor, pues tienen mérito de ellos, de poder tratar de mantener su posición y nosotros intentar de acercarnos lo más posible.
Se ríe Pellegrini porque dice, bueno, no es tan terrible.
Sí, pues, todavía falta mucho.
Falta mucho todavía. Y la última tiene que ver, en general, Roberto, acá, los técnicos chilenos, ¿de qué se quejan cuando tienen que jugar competencias continentales y los torneos locales?
Uy, que los muchachos no soportan el gasto, el desgaste.
Bueno, 3 competencias está jugando Pellegrini.
Sí.
Liga, Europa League
y Copa.
Y Copa del Rey. Esto decía Pellegrini a propósito de la sobrecarga.
Bueno, el jugar tantos partidos quiere decir que uno está inmerso en las 3 competiciones y eso, por supuesto, que va a ser siempre bueno. Todo queda complicado los días jueves, sobre todo cuando hay que viajar al extranjero, volver acá a Sevilla, volver a salir afuera dentro de aquí a España. Por supuesto, es más complicado para los jugadores la recuperación porque tienen menos horas. Pero creo que tenemos un plantel que está muy involucrado en eso y hasta el momento creo que estamos bien. Mientras más partidos, como digo, mejor, porque quiere decir que estamos competitivos en todo.
Sí, yo entiendo cuando todos están, por ejemplo, antes de que terminara este campeonato, me va a tocar la Sudamericana, me va a tocar la clasificación para la Copa Libertadores, ¿qué me va a tocar? Y yo digo, ¿para qué? Si después da pena que empiezan tempranito a decir que están cansados y que tienen que ojalá den libre o den 2 días más o que
bueno.
Sea. No, es que
bueno, ahora eso cambió,
pues. Incomprensible, sí.
Ahora eso cambió con el reglamento, porque ahora está normado, ¿no?
Espero que eso quede firme.
Ahora está normado y la única opción para que se suspendan partidos es cuando luego algún equipo chileno esté involucrado en semifinales o en la final.
Así es.
Y el partido anterior.
Y es el que está de visita solo.
De visita, exactamente. El partido anterior a que se presente como visita. Ya no se puede entrar a decir, oye, pucha, cambien el partido. No, ya no se puede.
No, porque aquí lo correcto, si tú te clasificas para torneos internacionales, es armar un plantel.
Exacto.
Para bueno, hacer. Hoy día va a haber una competencia más para el fútbol chileno. Por lo tanto, tienen que preocuparse de armar un plantel con más gente.
Sí, la Copa de la Liga.
Sí, pues.
De hecho, mañana, bueno, a propósito, mañana es el sorteo de la fase previa de la Libertadores y de la Sudamericana.
Sí, pues ahí.
Estar atento ahí con. Exactamente, dónde van a ingresar los equipos chilenos.
Bueno, la Sudamericana es la primera es local.
Sí, sí, sí.
Están cruzados los 4 equipos chilenos.
Exactamente, y se sortea la localidad, porque es un partido único.
Justamente.
¿No? Este fin de año todos esperamos 3 cosas: Navidad, Año Nuevo y por supuesto las increíbles ofertas de Unimark. Sí, porque en Unimark encuentras todo lo que necesitas para cada celebración. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. Pausa, ya venimos.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Bio Bio Deportes.
Ya, estamos de vuelta, don Roberto. ¿Qué nos queda? Ah, bueno, la Comisión para el Mercado Financiero, Roberto, rechazó la apelación de Michael Clark y ratificó la sanción para el presidente Azul Azul. Esto a propósito de la investigación por el caso Sartor, en la que se acusa a Clark de entregar información falsa al mercado y al público en la adquisición de las entradas sin una OPA de las entradas, de las acciones sin una OPA, ¿no? Oferta pública de acciones. Bueno, se ratifica la sanción, 6.500 UFs de multa y 5 años de inhabilidad para ser dirigente.
Eso son como 2.500 millones de pesos.
2.500 millones de pesos. Bueno, ahora.
¿Y él tendría que dejar entonces la presidencia de la U?
Debería, pero me imagino que esto es lo que va a hacer, porque ya está anunciado.
Va a ir a los tribunales.
Exactamente, sí. Va a ir a la justicia y así lo anunciaba hace un par de días.
Está chuteando el tema.
Así lo anunciaba hace un par de días Michael Clark, el presidente del cuadro universitario laico.
Pasaremos a la justicia. En este país hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Yo confío en la constitución, confío en la justicia y estoy seguro que cuando podemos ese paso se aclara todo esto y finalmente lo único que hacen justicia en este país son los tribunales.
Bueno,
habrá que verlo. Y si sale para atrás, ¿qué irá a opinar? Que no hay justicia en este país, que para este país la justicia es injusta.
Claro, que no hay justicia.
Es terrible.
Bueno.
Se sabía que ahí eso no era transparente. Desde que apareció el Sartor en la Universidad de Chile.
Ah, el hecho de, siempre, no, de no saber quiénes son los nueve.
La multicantidad de gente que está detrás de Sartor, son todos inversionistas pequeños.
Se supone que eso ya va a dejar de ocurrir. No debiese ocurrir con la nueva ley de sociedades anónimas.
Esperamos.
¿No? Hay que transparentar, digamos, de dónde vienen los dineros,
quiénes
son los verdaderos dueños. Porque usted pregunta quién es el dueño de la U, yo no sé.
No, porque hay muchos inversionistas, porque detrás de esas acciones.
Está este famoso fondo de inversión que no
y que sabe, está claro, y que están combinados muchos con Huachipato en su momento.
Con Victoriano Cerda.
Sí.
Bueno, en fin. Ojalá que la ley funcione.
Sí, pues.
Ahora, lamentablemente a nosotros nos queda la sensación, como ha sido históricamente en Chile, echa la ley.
Echa la trampa.
Echa la trampa. ¿Hablemos de básquet mejor? No. ¿Ya? Antes, ¿sabe qué? Sí. Antes de hablar de básquetbol, maestro. En Construmart encuentras todo lo que necesitas para tus proyectos, por don Roberto. Ya. Aprovecha con, mire, Tome nota, por favor. A usted que le gusta trabajar ahí en su casa. Combo Esmeril Angular, más tres discos de corte. Combo Esmeril Angular, yeah, más tres discos de corte por solo 21.990 pesos. Construmart son profesionales de la construcción. Pausa, ya venimos.
Ya, niños, ya pasaron las 12. ¡Traigan los regalos!
¿Qué te tocó a ti, Diego?
¡No! ¿Una oferta? ¿Y a ti, Catalina? ¿Una oferta también? Sí, puras buenas ofertas esta Navidad, porque con Unimark nunca falta nada en tus celebraciones. Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro. $1,000 cada una. Nectar Watts, variedades 1.5 litros, o pack 6 cajitas por 200 cc, 2 por $3,000. Stock Leche 50.000 unidades, Stock Jugo 100.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deporte.
Hablemos de básquet, don Roberto, porque se está disputando la Liga Nacional de este deporte, la final, ¿no? Hay ventaja para Leones de Quilpué, 2-0 en la serie.
Ganó ayer.
Se jugaron los dos primeros partidos de local, ¿no?
Así es,
los Leones. Quilpué. Tienen que ir a jugar a
Valdivia.
A la Catedral del Básquetbol.
¿Qué tal?
¿Eh? Es bravo jugar ahí.
Sí, pues también es bravo jugar en Quilpué.
Sí, pues con muy complejo.
Porque la localidad se ha transformado siempre en un nivel.
Un equipo protagonista.
Muy competitivo.
Cipriano Núñez, entrenador de Valdivia, sobre los partidos de local que se van a jugar viernes y sábado en.
Que está obligado a ganarlos.
Tiene que ganarlos.
Si pretende
ambos
seguir disputando. Ganar,
porque si no.
Con uno que pierda.
Con uno que agarre y que gane los Leones, ya se acaba la
historia.
Se acaba la serie. Cipriano Núñez, el técnico de Valdivia.
A corregir errores, a preparar los partidos en casa, en nuestra casa, un ambiente que vamos a querer quedarnos con los dos partidos. Y nada, llamar a la hinchada, llamar a Valdivia y decirle, bueno, que ahí está, que necesitamos el apoyo, que vamos a estar dando como siempre lo máximo en casa.
Y seguramente la gente va a apoyar al equipo si
ahí. Bueno, ahí sí que. ¿Cuánto hace eso, gimnasio?
Uy, no sé cuánto hace
8, la soga. 8, 000,
a ver, déjeme.
8.000, 9.000.
Déjeme ver cuánto hace.
Eso creció ese
aquí gimnasio. Está. A ver, ¿cuánta capacidad tiene? 5.000 espectadores, Antonio.
5.000, mira.
Antonio Azurmendi Riveros, o Coliseo Municipal de Valdivia. Inaugurado en 1966, ¿eh?
Sí, pero historia. Tuvo una reestructuración.
Sí, por supuesto. Sí. Fue inaugurado con ocasión del Campeonato Mundial Extraordinario Masculino.
Yo lo conocí.
Tuvo a Valdivia como una de sus subsedes.
En aquella época de los 70, ¿ya? 80.
El antiguo.
El antiguo, el original.
¿Ya? ¿Bonito o no?
Bonito, hermoso. Yo fui con una gira a la selección de Dan Peterson.
¿Ya?
De un técnico norteamericano que, ajá, pasó por Chile y decía que cómo tenían que jugar aprovechando el físico.
Ajá.
Saber cuándo golpear y cuándo no golpear. No, era aquí cuando él hablaba.
Una revolución. Cosa,
una revolución, claro. ¿Cómo dice eso? Hay que pegar.
Bueno, pero sí.
Y pegan en todas partes del mundo.
Ya, se juega en Valdivia entonces, viernes y sábado, ambos partidos desde las 8:30. Estaremos, por cierto, informando de los dos encuentros. Guillermo Frutos, entrenador de Quilpué, sobre jugar en Valdivia.
Un Valdivia que en casa se hace muy fuerte. No olvidemos que ganaron sus dos partidos contra Osorno, que ellos los playoffs los han ganado al mejor de cinco, haciendo valer esa localía cuando han tenido ventaja de campo. Sabemos lo que es jugar allí porque ganamos allí la Copa. Sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar. Tenemos que tener personalidad para trabajar el partido, madurarlo e intentar sacar o el tercero o el cuarto.
Bueno, cualquiera de los dos que gane, ya lo decíamos un ratito, se acaba la.
Así es.
Se acaba la historia, por Roberto.
Bueno, pero ha sido una larga temporada y los Leones otra vez marcando un poco el paso del tema. No ha sido fácil para Valdivia enfrentar a los Leones, o sea, porque es potente como equipo.
Sí, es increíble que desde un tiempo esta parte, cómo ha crecido el básquetbol ahí en Quilpué.
Claro, y esto viene de una entidad de estudio, los Leones, que de ahí nace en Santiago y aloja en Quilpué.
No, pero bueno, bien entonces por el básquet, ya lo decíamos, vamos a estar informando esta serie final entre los Leones y Valdivia, viernes y sábado, los partidos 3 y 4. Si gana uno los Leones, se acaba la serie. Si ganan los dos Valdivia, tendremos un quinto partido, don Roberto.
¿Qué es el los
en Quilpué?
Sí. Quilpué.
Sí, 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 tal cual.
Don ahí Roberto. Sí, y ahí se sabe.
Y ahí campeón. Sí, se acaba la historia. Así don Roberto, es. Que le vaya bien. ¿Eh?
Igualmente. Un placer.
Nos reencontramos el viernes nosotros.
¿Sí?
Sí, el viernes me toca de nuevo con usted.
Ah, no, pues yo el viernes.
¿No viene?
No.
Entonces no nos reencontramos.
Nos reencontramos.
Un abrazo. Que estén bien. Chao.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Estamos comenzando a esta hora de la tarde ya, 20:35. Les acomodamos aquí el micrófono, comenzando para compartir con ustedes parte de lo que ha sido esta jornada. Una jornada que está marcada por el escenario internacional. Fíjense que se ha anunciado una conferencia de prensa a eso de las 11 de la noche, hora chilena, 9 de la noche, hora estadounidense del presidente Donald Trump, donde hay varias especulaciones de lo que se puede perdón, anunciar en este punto de prensa. Hay voces periodistas cercanos a Trump que hablan de que posiblemente en esta conferencia de prensa que se anunció a las 9 de la noche hora norteamericana o estadounidense, 11 de la noche hora chilena, podía declararle la guerra a Venezuela. Dicen algunas voces cercanas, periodistas cercanos a Donald Trump, puede ser que se anuncie algún tema relacionado con otra índole. Ahí estamos atentos a lo que pueda llegar por parte de Estados Unidos en función de los cables, las noticias, ¿no? De qué podría ser este anuncio, un anuncio importante que se anunció entonces. Pero fíjese que el periodista Tucker Carlson afirmó este miércoles precisamente que el presidente estadounidense Donald Trump anunciaría la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según informó un miembro del Congreso, según le habría informado él, un miembro del Congreso. Ayer se informó a los miembros del Congreso que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21 horas, 23 de Chile, dijo el periodista en un podcast donde estuvo participando. Trump comparecerá esta noche por televisión para dar este discurso a la nación desde la Casa Blanca, en el que hará un balance de su casi primer año de gestión. Al respecto, durante la tarde, el mandatario se limitó a decir a los medios, entre comillas, bueno, creo que el mensaje de esta noche es que heredamos un desastre y hemos hecho un gran trabajo, dijo el presidente norteamericano. También manifestará los planes que tiene durante los próximos 3 años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos, ¿no? En esta intervención, que tendrá lugar, no obstante, el pleno, va a tener lugar, digo, en pleno aumento la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región sudamericana, ¿no? Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico Oriental, contra alrededor de 2 docenas de lanchas presuntamente cargadas con droga, provocando la muerte de al menos 95 personas. Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan todo el petróleo, las tierras y todos los otros activos que robaron previamente a Estados Unidos. En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, ¿se acuerda usted? Se lo informamos también aquí. Y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país. Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento. Bueno, esta persona es medianamente cercana entonces a lo que es el aparato cercano o más íntimo de Donald Trump, y que habría firmado esta noticia, ¿no? Que se le declararía la guerra a Venezuela. ¿Cuál es el argumento? Si es que aquello es verídico o se concreta, ¿bajo qué argumento jurídico? Entendiendo que hoy se libra una guerra contra el narcotráfico, pero contra las organizaciones del narcotráfico, los carteles puntualmente, no contra el Estado de Venezuela, que en este caso representado por el dictador Nicolás Maduro, de acuerdo a la tesis norteamericana, es el líder. Entonces ahí se podría hacer la vinculación tal vez para justificar desde la lógica del ataque de un Estado a otro, como el Estado narcoterrorista de Venezuela, si es que así es esa la línea que toma Donald Trump. Entonces vamos a esperar, y si es que eventualmente también se anuncia la guerra, ¿no? Puede ser que solo quede en ideas, proyecciones, pero que no se concrete y solo sea un balance de lo que ha sido su jornada, tiempo como presidente. Vamos a estar atentos a cómo transcurre durante esta tarde-noche la noticia internacional, que nos tiene ahí bien, bien atentos para estar contándoles minuto a minuto. Sabemos que hay mucha gente también de Venezuela que nos está escuchando, venezolanos en Chile que nos escuchan, que nos miran a través de las pantallas de BioBio TV, así que vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta noticia. Por supuesto, la invitación es que desde ya nos escriban al +569 9207888, número de WhatsApp, para que nos manden sus mensajes, nos manden sus audios. Cuéntenos qué creen ustedes que es lo que se va a anunciar esta jornada por parte del gobierno de Donald Trump y qué deberían hacer, ¿no? Respecto a esta situación que se está viendo en el Caribe, puntualmente con Venezuela. Queremos escuchar, sean partícipes de nuestro programa en esta jornada de día miércoles 17 de diciembre, que estamos cerrando en este programa donde les traemos distintos contenidos, noticias, informaciones y también, por supuesto, mucha música. Viene un grupo musical hoy, más tardecito, sí, usted sabe, después de las 10 de la noche, un grupo musical que seguramente usted ha recordado por ahí, y si es medio cumbiero, se va a quedar junto a nosotros. Bueno, son las 20:37. Así comenzamos este hoy por las pantallas de BioBio TV y por la radio. Hacemos la pausa y comenzamos con todo.
Hoy en la radio con Julio Sánchez. Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por éxito de ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en punto ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El viaje musical más esperado llega al Teatro Nescafé con La Canción Sin Fin. El show en vivo nacido del podcast que conquistó a millones. Este 17 de enero, Sebastián Furman y su banda rinden tributo a Charly García, repasando los discos que marcaron a una generación. Entradas por Ticketmaster o en boleterías del teatro. Produce Al Azur y Fizz.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Clandestino,
otro no está permitido.
Radio con Julio Sánchez.
Bien, estamos de regreso, son las 20:45. Vamos a hablar del primer tema del día, que tiene relación con un verdadero escándalo que, o sea, por decirlo menos, ¿no? Escándalo que está viviendo el sistema, la dirección de Crédito Prendario y Remate, más conocida como la Tía Rica, ¿no? Bueno, fíjese que hoy la Contraloría encontró distintos elementos que son por lo menos cuestionables. Se conocieron que más de 1.000 personas con antecedentes penales se empeñaron bienes por más de 1.500 millones de pesos en la Dirección General de Crédito Prendario, la Tía Rica, sin que esta verificara la procedencia de las especias, lo que facilitaría eventualmente una especie de receptación, de la especie robada. Digo, usted roba, se roba un, qué sé yo, un anillo, entra una casa, se roban anillos, joyas, y después va a la Tía Rica y se le deja ahí, le pasan plata por eso y después nunca más las va a buscar. Negocio redondo, ¿no? ¿Cómo no se fiscalizó esto? ¿Cómo no se persiguió esto? Bueno, los hechos están descritos en un contenido, en un informe realizado por la Contraloría General de la República, y el periodo pesquisado parte desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024, el año pasado. Y adicionalmente se constató que en algunos casos, aun cuando ya se había confirmado que el usuario tenía antecedentes penales, no se realizaron las coordinaciones con carabineros. A ello se suma el caso de un grupo de 5.000 usuarios frecuentes que empeñaron sus joyas entre, escuche bien, 10 y 230 veces al año. Estas operaciones sumarían más de 14.000 millones de pesos. Si alguien que empeña 230 veces al año, por lo menos da para sospechar de que efectivamente lo que está empeñando bajo estas condiciones, si es que ni siquiera se le piden los antecedentes penales, podrían ser elementos robados. La bancada de la UDI exigió la renuncia del director de la famosa Tía Rica tras esta detección de irregularidades. Conversamos con Jorge Alessandri, diputado de la UDI, lo tenemos aquí en contacto. Diputado, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Igual de impresionado que usted, esto es como cuando Dorito hace plop y se cae de espalda. Quizás la gente no lo sabe, quizás, pero esta es una oficina estatal. Es una oficina estatal que existe hace más de 120 años en Chile, que tú podías llevar efectos de valor, joyas, como una casa de empeño, y te pagaban el valor de esas joyas. Resulta que no chequeaban si tenían antecedentes penales. Cuando un mismo tipo iba 200 veces en el año, nadie le preguntaba, oiga, ¿de dónde saca usted tanta joya? Evidentemente que eran de asaltos, y tampoco hacían el cruce con la fiscalía, que hoy día lo primero que la fiscalía te pide cuando te roban en la casa o en la oficina, te pide fotos de los efectos de valor, y esos archivos los tiene la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, aquí una oficina estatal con un señor Sepúlveda a cargo, nombrado por el presidente Boric, le pagaba con plata de todos los chilenos a personas que muy probablemente las robaban. Una y otra vez entraban a casas y el fisco, lo primero que quiere hacer el ladrón cuando roba es deshacerse de las cosas, ¿cierto? Sí. Para que no lo pillen con las manos en la masa. Bueno, se las entregaba el Estado y el Estado le pagaba. Yo pedí la renuncia del señor Sepúlveda porque yo no entiendo cómo él no renunció solo de inmediato, de vergüenza. A mí me pasara algo así, que no chequeo antecedentes, no chequeo con la fiscalía, no pido la foto y reparto 7.200 millones de plata de todos los contribuyentes, yo renuncio ese mismo día, hago un hoyo y escondo la cabeza bajo tierra. Yo no sé cómo eso no ha ocurrido todavía.
Sí, para que la gente de alguna forma también entienda, bajo esa lógica que nos explica el diputado y que pareciera tener sentido en esta... en este ecosistema de problemáticas que se están denunciando, es que pareciera que el Estado era un ente avalador incluso, o parte del engranaje del delito cuando los delincuentes cometían, si es que se dio esa naturaleza en estos casos. Yo creo que debía haber pasado, porque por algunas personas van 230 veces a hacer este tipo de... Primero, el alcance que tiene este informe de Contraloría y respecto a esta investigación. Y segundo, ¿qué puede pasar aquí? Porque efectivamente ya los hechos están sobre la mesa, tenemos se está pidiendo la renuncia del señor Sepúlveda, Cristóbal Sepúlveda, y que ¿cómo avanza todo este proceso? Como para un poco explicarle a la ciudadanía los pasos que vienen aquí en adelante.
Sí, las preguntas más de fondo, al final, ¿debiera existir todavía la Dirección de Crédito Prendario? ¿Tiene sentido 120 años después que el Estado funcione como una casa de empeño y te pase plata por una joya? Yo creo que no tiene sentido. Y segundo, si hay una persona elegida por alta dirección pública de nombramiento presidencial, que es un profesional con alto sueldo, uno le pediría que al menos se cuestione cuando va a gastar plata de todos los chilenos y vea que la persona que la recibe no es delincuente, que acredite de dónde trajo la joya. Te pueden pedir la boleta, te pueden pedir fotos, tú puedes mostrar fotos hace 15, 20 años de algún familiar tuyo ocupando el reloj, demostrar de alguna forma que era tuyo. Pero acá, como usted bien dice, el delincuente ocupaba al Estado como bodega, y el Estado, mientras le guardaba las cosas, le pagaba un precio de mercado o un poco menos. Entonces era negocio redondo, asaltar las casas, ir a depositarlas al Estado, no corrías ningún riesgo, te quedabas con el efectivo, y es nuevamente la desidia, la ineficiencia, la ineficacia del Estado repartiendo plata de todos nosotros a personas muy probablemente que fueron mecheros, delincuentes habituales. Habían personas incluso con órdenes de arresto. Yo estuve mirando el informe en detalle de la Contraloría, y yo de verdad no sé cómo el señor Sepúlveda espera que llegue el oficio de la Cámara de Diputados y no ha presentado la denuncia antes. Nosotros vamos a ir más allá. Aparte de pedirle la denuncia, vamos a ir a la fiscalía a hacer una denuncia, porque yo no sé si alguien en la Dirección de Crédito Prendario estaba relacionado con los delincuentes y les estaba pasando la plata y no chequeando los antecedentes. No pueden ser tan poco eficientes y poco efectivos. Entonces da para pensar que estaban involucrados en el robo.
Sí, uno perfectamente lo podría pensar. Ahora, no sé, quizás hay alguna, se desconoce alguna organización criminal dentro de de este sistema. Uno podría también especularlo, ¿no? Pero eso tendría que determinar, por supuesto, las investigaciones. Ahora, claro, el engranaje es efectivamente el ladrón roba. Más que bodega, diputado, yo diría más que lo usaban de bodega, lo usaban como comprador al Estado de este tipo.
Para reducir.
Para reducir, que a veces se van a vender a las ferias libres. Bueno, acá se lo compraba al Estado. Insisto, si es que eventualmente se dio esa figura, que pareciera que a todas luces se dio. De cualquier forma, si es que a lo mejor no se diera, también es impresentable que no se hicieran los antecedentes, la revisión de los antecedentes. Le preguntaba yo previo, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso? Ustedes están exigiendo la renuncia. Estaba mirando acá si hubo alguna reacción por parte de la Dirección de Crédito Prendario y Rebates. No, por lo menos no encontré nada. A ver si ahí alguien me ayuda por interno.
Pero sí, pero yo también la estuve buscando y nada hasta ahora. Y al final se repite en muchas cosas en que ha fallado el Ejecutivo. Sí, la DICREP existe hace mucho tiempo, pero cuando uno denunciaba algo tan grave, había una renuncia, había un ministro que salía a dar explicaciones. Acá el escándalo de las cárceles de Gendarmería, no hay nadie que pague la responsabilidad política. Ahora la DICREP, nadie paga la responsabilidad política. Así distintas oficinas del Estado, agencias del Estado, van pegando errores garrafales como este, y al final no es poca plata, 7.200 millones repartidos en 3 años y medio. Es una fortuna. Entonces uno empieza a pensar y dice, aquí hay gato encerrado.
Claro, el camino que viene ahora es, bueno, ustedes van a mandar un oficio, imagino que
denuncia a la fiscalía. Denuncia a la fiscalía, que el fiscal nacional designe un fiscal especial, porque es mucho dinero, por el monto, en fin, y van a ir a investigar, y si hay personas responsables penalmente, vamos a seguir juicio contra ellos, y si hay personas responsables políticamente, la DICREP al final depende del Ministerio del Trabajo, así que también estuvimos contactando al Ministerio del Trabajo para que nos dé explicaciones, y yo todavía no entiendo, 12 horas después de que sale esto a la luz, cómo nadie le ha pedido al señor Sepúlveda la renuncia y cómo él no la ha presentado. Imagínese usted, ¿quién va a querer al señor Sepúlveda trabajando en su repartición pública o en su empresa particular después que le pagó 7.200 millones a más de 400 personas con antecedentes penales?
Diputado, usted plantea la idea de cuestionarse la existencia de esta dirección de crédito prendario o quizás profundizar alguna modificación interna que permita reforzar que este tipo de situaciones no pasen. ¿Qué visión tiene respecto a esto usted?
Sí, estuve investigando hoy día respecto a otros países, si existía. Quizás tenía sentido en un Chile de hace 100 años atrás, cuando habían muy pocos bancos, cuando habían muy pocas casas de empeño. Yo creo que esta es una función particular. Es una función que si la hace alguien, la tiene que hacer un privado, una joyería, en fin, que uno puede buscar casas de empeño particulares. Pero tener una estructura del Estado con funcionarios, con directores con buenos sueldos, pagando sin hacer los mínimos controles en un Chile que tiene hoy día un sistema bancario competitivo, donde hay muchas formas donde ir a financieras, a bancos relacionados al retail, hay opciones de financiamiento formal. Yo creo que ya no tiene sentido en el siglo XXI que Chile tenga una DICREP, y menos todavía si la maneja con esta desidia, al menos desidia, quizás con delito, como hemos visto demostrado en este caso.
¿Cree usted que es una opción derechamente eliminarla?
Absolutamente, y lo vamos a plantear al nuevo equipo de gobierno que entre en marzo, si esto tiene sentido que exista el año 2025, que el Estado te esté recibiendo una joya y te esté pagando por ella, no parece algo muy del siglo XXI.
Claro, ahora me imagino que también, yo no sé, ahí habrán informes respecto a la utilidad que tiene, al real utilitarismo que tiene este tipo de sistemas, que puede ser beneficioso para algunas personas que digamos, a lo mejor no tienen el acceso al sistema bancario, a los créditos, etcétera, que puede ser una ayuda. Entonces también me imagino que, claro, acá nos dicen, es importante para los más pobres este tipo de sistema, ¿no? Me imagino que eso también se pondera y se plantea al momento de hacer este tipo de iniciativa.
Efectivamente, pero hay casas de empeño particulares, le vamos a pedir nosotros en las redes sociales a la gente que usa o ha usado alguna vez la tía rica, la DICREP, que nos digan si existe todavía utilidad y si no hay opciones particulares. Y si la vamos a dejar existiendo, va a tener que ser con controles férreos, demostrando la trazabilidad, demostrando la boleta, no teniendo antecedentes penales, no yendo 230 veces en un año. Si ni siquiera le preguntaron cuántos parientes se le habían muerto para haber heredado tanta joya en un mismo año. Era evidente que había algo extraño. Ahora, pero no se hizo. Entonces, sí, me da rabia a mí porque es plata de todos los chilenos. Plata que se puede usar en las listas de espera, que se puede usar en subsidios de vivienda. Al final, uno siente que es parte de un entramado, o se aprovecharon de la DICREP, o bien la DICREP no hizo la pega de verificar.
Diputado, nos queda un minuto, pero bueno, están los antecedentes ahí de cualquier forma. Una que no se hayan pesquisado es otra cosa, pero están los antecedentes ahí. Pueden haber efectivamente objetos robados ahí hoy en bodegas estatales. ¿Qué debiese pasar en este contexto?
Yo siento que debiera el señor Sepúlveda responder políticamente, renunciar al día de mañana a primera hora, después un sumario interno exhaustivo. ¿Por qué la DICREM no tiene las tecnologías para estar en cruce con base de datos del Ministerio Público, de la Fiscalía? Para hoy día, en el año 2025, usted puede abrir un computador y saber si alguien tiene orden de arresto, si tiene antecedentes penales, puede demostrar fácilmente si los productos que le está entregando han aparecido en alguna denuncia por robo. Entonces, si esa oficina estatal no tiene los mínimos controles, evidentemente que pueden haber responsabilidades políticas, pero también penales. Han repartido, reitero, 7.200 millones en 3 años y medio.
Sí. Jorge Alessandri, diputado de la UDI, conversando con nosotros ahora respecto a uno de los escándalos del día, ¿no? Que hemos conocido durante este día miércoles. Gracias, diputado.
Que esté muy bien, hasta luego.
Nos vemos. Realmente impresentable, ¿no? O sea, difícil poder entender la magnitud de lo que ha significado algo que pareciera ser tan... un control que pareciera ser tan de sentido común. Sería importante conocer las explicaciones que hay de parte de la institución respecto a esta situación, para poder entender, si es que se puede entender, cuál es la dinámica de esta problemática que está detrás, que reveló Contraloría, cuál es la defensa que hacen, falta de implementos, qué sé yo, falta tecnología, faltan recursos dentro de este departamento. Sería bueno conocer la dinámica de las respuestas que pueda tener esta